Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Caro Dweck y Narda Lépez.
Decía que estuve revisando los tips de Narda Lépez.
Ajá.
Y estuve viendo, vieron que en Twitter pasa algo muy espectacular, cuento para los que no tienen Twitter, ¿sí? Que es que se habla de personas que critican a alguien, pero nunca aparecen los que critican. Entonces está.
No entiendo.
Por ejemplo, Narda pone los tips.
Sí.
Y sale un montón de gente a decir, para los que están bardeando a Narda, pero nunca vemos los que están bardeando.
Ah, ok. Entonces se crea como que hay un montón de gente
como un
que
conflicto.
Está bardeando, palabra que odio con mi corazón. Sí. Y tal vez nadie está bardeando.
Yo
a nadie.
No encontré, miren que busqué, lo busqué por hashtag, lo busqué por palabra clave. O sea, algunas personas dicen, bueno, no son tan útiles. No, pero
yo vi uno particular que la bardeó con el aborto legal.
Sí. Claro,
ella
bueno,
tiró un tuit.
Mezclar,
no se tira nada. Y entonces, ah, sí. Pero tiraron y vos decís, ah, bueno.
A ver, pensar en la relación de cualquier profesión con la forma de comunicarla tiene que ver con hacer una apuesta por enseñar de otra manera. Es decir, yo pienso, soy Narda Lépez, soy una cocinera reconocida, tengo libros, tengo un espacio, tengo 800.000 seguidores en Twitter. ¿Por qué no habría de dar recomendaciones como cocinera de cómo cocinar en casa?
Claro.
Digamos, me parece que es como uno más uno, dos. Pero marqué algunos tips, porque me parecen que son pequeñas cosas que nos permiten modificar la vida cotidiana. Por ejemplo, usar pimentero, no pimienta molida. Moler la pimienta en el momento, fundamental. Fundamental, y vos decís, oh, pero es obvio. No, amigo, un pimentero. No hace falta que sea bueno, un pimentero.
Bien.
Otro que me gusta mucho, pero mucho, es sé organizado, limpia mientras haces. Tené todo listo y a mano antes de arrancar a cocinar. Muchas veces ocurre.
Sirve además para la cocina y para otras
y para
cosas
la, vida, la vida, Sebastián.
Claro. Sí.
Odio ese consejo.
A mí me encanta, yo no puedo hacerlo así.
Siento que me está hablando a mí, me está criticando.
Cuando después la bacha es una torre.
Cuando yo no lo hago y la bacha es una torre, digo, tendría que. Porque después lo que disfruté de cocinar, digo, ay, hay que hacer esto.
Sí,
claro.
Cualquier carne, pollo, etcétera, nunca, en mayúscula, directo de la heladera al fuego. 10 minutos de reposo a temperatura ambiente. Es algo fundamental.
¿Por qué? Yo no lo hago.
Porque si está muy frío y lo pones en un aceite muy caliente, esto es mi interpretación, Narda, te pido perdón si estoy diciéndolo mal, el contraste de temperatura puede quemar esa carne en vez de brasearla o asarla o como sea más parejamente. Pero esta es mi interpretación.
Bien.
10 minutos, tampoco te cambien. Y lo mismo cuando sale del horno cualquier carne, reposa. Estoy marcando mis favoritos.
Ajá. Muy bien.
No hagas las compras con hambre. Para mí es una forma
muy
de vivir.
Bueno.
No hay que hacer las compras con hambre.
¿Y cuando no salir caliente? Hambre. Es como ir caliente en un lugar.
Claro, exacto. Y decís, ¿qué pasó? ¿Cómo me desperté
decía
con vos?
Abelardo Castillo con la literatura, no escribas con la emoción ahí a flor de piel.
Hay que tomar distancia y decir, no era para tanto.
Ahí tenés.
Es lo que dice Agüero.
¿Qué dijo?
No entres al área con ganas de hacer el gol.
No, al contrario.
Ah, ¿no?
Bien. ¿Qué más, Carol?
Las sobras no existen. Me parece muy buen concepto lo que dice Narda, es todo se puede combinar. Pero vieron que la idea de sobra es, ¿qué comemos hoy, ma? Pa.
Tío.
Sobras.
Ajá.
Y es como, le saca, ¿no?
Bien.
Le saca el valor a la comida y decís, ¿sobras?
Está bien. Eso es algo más filosófico que un consejo práctico, ¿no?
No, lo que dice Narda es, continúo, es comida, no sobras, ideales para comer un poco de cada cosa, ayudar a variar, cortar un tomate, como resolver
bien.
Rápido.
En casa fuimos un paso más allá y dijimos, el moho no existe.
El moho no existe.
El moho no existe.
Ahí estuviste bien, Pablo.
Antes de usar
así
una,
como a veces digo,
taques lo malo.
¿Cómo Pablo puede estar libre, digo,
pero
a veces?
El tema es que a veces eso te resalta
veces
lo malo.
Juli, no hace falta destacar lo malo.
Que me hacen matar de risa,
claro.
Pablo. Y a veces decís cosas
de
que digo, mami.
¿Cómo
claro, el tema es más de esto que haga.
¿Cómo está libre este chabón?
Ay, más de esto.
Ayer veía al marginal, digo, y tal vez Pablo. Bien.
Este consejo me parece que se aplica para toda la vida, toda la vida. Ella dice, antes de usar un acheto por el acheto balsámico berreta, elegí siempre un vinagre, humilde pero digno. Cambien
¿cuántos
acheto,
años tiene el acheto? Seamos sinceros.
¿Acheto
20.
Tiene?
20.
No, con toda la furia.
Tiene un toque, dijimos los dos. Se me pone la piel de gallina. Estas cosas, Pablo.
Sí.
Porque a veces decís cada cosa.
Basta
y esto,
con eso.
La verdad.
Sí. Basta con eso. Bien.
El acheto tiene muchos años, pero sí, de moda se puso hace 12, 20. 10, 12 años. 20,
San Martín 20. No lo conoció. 20.
¿Vos decís 20?
San Martín no conoció el acheto.
Ni el
no
Twitter.
Lo conoció. Pero me parece a mí que es un gran consejo.
Ajá.
Antes de usar algo medio pelo, usá lo que ya sabés. Ponle un limón. Está todo bien.
Pero lo que vamos con esto, Caro, vos decís que una persona ¿Cuántos tweets escribió Nerda Lepe?
98, van.
98 tweets con respecto a la cocina.
En
una
términos
experta,
generales.
Una maestra,
¿eh?,
de la cocina.
Sí.
Vos decís que alguien que no sabe nada de cocina,
sí,
pero que tiene interés en aprender,
sí,
lee esos 98 tweets,
sí,
y está bastante avanzado directamente, automáticamente.
Si querés el mejor tostado del mundo, hacelo en la sartén o en la plancha con un poco de manteca. ¿Comprás un sándwich de miga?
Sí.
No lo pongas en la tostadora. Ponerlo en una sartén con un poquito de manteca. Eso no te ubica mejor en el mundo. Pero sabes algo que no sabías.
Claro.
Y es algo concreto.
Aprender depende de uno siempre. Entonces, obviamente de los maestros, pero armar su familia de maestros. Es decir, yo no voy a ninguna universidad, decís. No estoy recibiendo educación formal en este momento.
No se nota,
pero quiero aprender.
Sí, se nota.
Quiero aprender sobre, no sé, un idioma. Quiero aprender cocina, a bailar. Algo.
Bueno, acá hay, sí, se abren dos caminos. Bueno. Uno puede tomar un camino de autodidacta o, ajá, de amateur. ¿Qué significa?
¿Cuál es la diferencia?
Les voy a contar, pues estuve investigando bastante, porque no tenía tan clara la taxonomía. Esa es
la taxonomía.
La categoría, la diferenciación.
Muy bueno.
El autodidacta es esa persona que es capaz de formarse a sí mismo. Es su propio maestro. Es decir, él es el que educa y el que es educado.
¿Se puede hacer eso?
Se puede hacer eso.
Muy bien.
Adquiere los conocimientos por interés, va buscando. Digo, pensemos hoy, es mucho más fácil hoy ser autodidacta, uh-huh, que serlo hace 40,
claro,
años.
Claro.
Hay un libro, un personaje, creo que de Leopoldo Marechal, que un sujeto va a una biblioteca y lee de la A a la Z todo lo que está en el catálogo, ¿no? Y uno podría decir, bueno, es un autodidacta, él se está dando a sí mismo un sistema de aprendizaje.
Sí.
Pensar hoy la noción de autodidacta es muy interesante para mí, porque lo que nos permite ver es, a ver, ¿cuántas cosas encontramos en tutoriales, en YouTube? ¿Cuánta información disponible hay? Me pasa en la investigación. El año pasado, viajando para hacer trabajo de campo de un proyecto de investigación, entrevisté a una mamá en un pueblo en Jujuy de 2.000 habitantes, uh-huh, que tuvo internet un mes y después se cortaron los cables y no había internet, no había teléfono ni nada. Bueno, en ese mes le dijeron que podía aprender a tejer crochet por YouTube. Y ella se compró las agujas y empezó a vender eso que nadie más sabía hacer en ese pueblo.
Muy
y
bueno.
Eso la diferenció y le preguntó, ¿cómo aprendiste? Aprendí sola con YouTube.
Muy bien.
¿Y cómo ibas aprendiendo? Lo que me sugería YouTube. Entonces, acá hay una doble dimensión. Por un lado, uno puede entregarse a alguien. De hecho, estuve viendo leyendo y viendo algunos videos de recomendación y siempre dicen que el autodidacta tiene que tener como un norte.
Bueno, el otro día yo tenía que limpiar la parrilla.
Ajá.
No lo quería decir a Julieta, a Pablo, porque se burlan de mí.
Yo te escucho,
sobre
yo te escucho.
Julieta, tenés razón, Pablo, perdón.
¿Cómo me iba a burlar?
Y puse cómo limpiar la parrilla en YouTube. Y aparecieron distintas versiones. Me quedé con una que consideré mejor. Seguí esos pasos, parrilla limpia, señorita.
Perfecto. Bueno, sí, esto aparece todo el tiempo. Por un, ajá, lado, como una solución a un problema puntual, por ejemplo, cómo limpiar la parrilla, o quiero aprender a hacer tal cosa. Por ejemplo, las adolescentes que entrevisto me dicen, no, yo busco maquillaje de noche, tal cosa, y lo busco en YouTube y me maquillo.
Mirá.
Ahora, eso no constituye un autodidacta. Un autodidacta es alguien que sostiene el interés por algo o por un tema,
decís,
con algún tipo de sistematicidad. ¿Qué pasa con el amateur?
¿Qué pasa?
El amateur es una palabra que viene del francés, amateur. Ajá.
¿Sí?
Amatrice en femenino.
Todas las conozco por YouPorn, a todas.
Sí, yo también.
Esas palabras.
Me parece que son las más buscadas en lo, uh-huh, pornográfico. No, usted.
No pongan cara.
¿No te das cuenta? Acá me vengo del lado de Pablo. Son dos infantiles.
Son dos infantiles.
Son dos infantiles las dos. No se puede hablar de nada con ustedes.
¿Sabes lo que pasa?
El silencio.
No, que silencio.
En radio. Vos que hace radio hace 40 años.
Solo hicimos silencio.
Los primeros los estamos escuchando.
Y es para destacar.
Y ese sí.
No, y es para destacar que la pornografía amateur sea la más buscada. Es para
destacar.
Algo está diciendo.
Igual ahí podríamos discutir que es falsamente amateur. Pero los quiero dejar bien con esta función.
Cuando tenés el ojo entrenado, a mí no me engaña nadie.
Eso no. Eso es amateur. Primero porque no cobran por hacerlo.
Se ve un tender atrás. Es
amateur. Se ve un bidet atrás.
Claro.
Sí. Hay un farol de luz.
Sí.
La chica está maquillada. No es amateur.
Sí.
No,
claro. Está Crónica TV atrás.
No.
No me engañes más. No me engañes más.
Hay otro cartel que vamos a excursio. Dice la pared. Eso es amateur.
Amateur.
Amateur
se va.
Como dice la palabra y como tan bien ustedes saben,
las dos.
Es quien ama algo.
Ajá.
Y acá el amateur ya no es la búsqueda de un estímulo con otro estímulo o la búsqueda de algo, sino, ¿sabes algo? De un temita. ¿Vieron cómo decís? No. Para teléfono blanco con cubierta plateada, habla con Julieta. Ella es la uno en esto. Uh-huh. ¿No?
Uy, ¿por qué debería llamarte?
¿Que sé mucho?
Sí. ¿Qué cosa vos decís? Bueno,
Navidad.
Por este tema llama. Navidad.
Pero lo que quieras así de cómo preparar
festeja,
la noche.
¿Por qué se festeja la
el nacimiento del niño Jesús?
¿Quién lo decidió eso y cuándo?
Y después te explico.
Claro, no, ya.
No, yo te puedo
ya...
decir mi versión.
No, no, y no. Sí.
Bueno, qué sé yo, lee la Biblia.
¿Papá Noel, bot sí o bot no?
Papá Noel sí, no, yo te compro todo el marketing. Ajá. Va más allá de lo religioso lo mío. Es como me gusta el festejo, decime qué centro de mesa poner.
Claro.
Es
Pablo,
muy útil.
¿De qué te pregunto? Que sabes todo. Vos decís de esto,
todo,
pregúntame
¿eh?
Lo que quieras.
¿Bocha?
Sí.
De nada, honestamente.
No,
nada.
Pero industrial.
No, pero no
sí.
Bocha, pero no algo... Bocha como especialista, como sos un graduado electromecánico.
Claro.
Sino, ¿de qué tema,
¿de
por
qué
ejemplo?
Tema chiquitito
¿me preguntás
sé mucho?
A mí? ¿Carne
no,
al horno? Pregúntame. Yo te sé decir.
Yo no, yo ya sé hacer carne al horno. ¿Sabes mucho? No.
No, pero de hacer camas
claro.
De madera.
No, pero ¿sos capaz
sé
de dar
poquísimo.
Consejos a alguien, Pablo? La
soy
la
argentino,
la
te puedo dar consejos de cómo ir a la luna también. No sé,
no, pero...
Mandarías el sí. Primer ser humano a la luna.
Qué bueno.
En ese sentido.
Uy,
sería genial.
Es como hacer una
yo
aplicación.
No puedo entender cómo buscar el más mínimo resquicio para hacerme enojar.
Sería genial, Pablo. Sería genial.
¿Vos de qué?
De hacer el amor.
Dale.
No, pero algo que sepas algo. Sí.
No, para hacer el amor. Pregúntame lo que
yo
quieran.
Lo tomo en serio. No sé por qué se están burlando tus compañeros. Sí. Yo lo tomo en serio.
Cuando estás con otro hombre teniendo sexo.
Sí.
¿Qué conviene ser? ¿Primero o segundo?
No, eso es para escuela de boludeces, te puedo decir. Es según el nivel de calentura que tengas en ese momento. Si vos estás recaliente, te conviene segundo.
¿Segundo?
Sí, porque vas a estar primero y después lo vas a dejar en gamba al otro. A gamba, mejor dicho. ¿Entendés? Te vas a cansar.
Pero toca a él después.
Claro, pero vos decís, no, yo estaba recaliente. Entonces, segundo para mí.
Ah, pero es egoísta lo que estás diciendo.
Sí. No, al contrario. Por eso te pones segundo, para no ser egoísta, ¿entendés?
La doctora acá que estuvo investigando y tiene que soportar perdón. Esta interrupción.
Bueno.
Perdonanos.
Adelante.
No, ahora. A ver. Todos sabemos mucho de algo. Yo creo que todos sabemos mucho de algo. El tema
¿sí?
Es, sí. Pero
vale,
no,
Pablo,
a ver, lo que pasa es que...
Sabés de todo.
Pensar que saber
que no.
Mucho es ser una eminencia. Y tal vez, yo te digo, me preguntas, ¿me recomendás un corte y una forma de hacer la carne que me salga bien? Yo lo sé, yo te sé decir.
¿Qué nos recomendarías vos, Caro?
Yo les quiero decir, tengo un carnicero ahora amigo, que tenemos una relación de 6 meses muy sólida, y me dijo, señora, le quiero preguntar algo. Es la única que se lleva tapa de asado. No come otra cosa, no le gusta otro corte menos hostil. No me dijo hostil. ¿Menos duro?
Menos
y...
duro. Menos hostil. Yo no, sé qué para responder, pero no entiendo. ¿Tapa de asado?
Exacto.
Para hacer el pastrón.
Bueno, hago pastrón, pero hago una carne que se corta sin cuchillo. Y para mí es un logro mayor que comprar un pellete
claro.
Y hacerlo bien.
No entiendo en qué momento de tu vida podés ir a la carnicería con todo lo que haces.
No, entiendo.
Gastado tanto.
Polilla dice...
Polilla.
Quiero ser la novia de Carolina Dueck.
Ahí va.
Por estoy
favor,
abierta al diálogo.
No se va a arrepentir. Muy bien.
Abierta al diálogo, siempre.
No quiere dialogar, pero...
Quiere ir a la etapa de asado.
A la etapa de asado. Bueno, sí. Puede ser. Déjame que... Mandame un DM, no sé.
Jair dice.
Bien.
Jair.
Mandame un DM, no sé, bien.
Bien, bien.
Muy bien.
Jair dice, es inteligente, linda. Y además, amasa.
Amasa.
Venite conmigo a Marte.
DM.
Bueno, DM, DM puede ser. ¿Por qué
además,
no? ¿Por qué no?
Seba, ojo por DM, está tirando tiros. O sea, lo
no
que
me
es,
consta, así
es
que no sé.
Tiro federal,
no me consta.
Le dice.
Che,
en Instagram
Pablo.
Es @tirofederal.
Tiene solo corazón.
Que siento que hay como mucha hostilidad hoy. No sé si me tengo que ir, porque no estoy bien cómoda acá.
No, no, hay que bancársela. Metro no,
hay que
estar
una semana,
hay
heavy.
Que bancársela. Bien.
Vamos a...
Sí.
Es como que de golpe...
Ajá.
Ahí está. Yo siento que la cortina me abraza y puedo seguir hablando. La diferencia entre un amateur y un autodidacta tiene que ver con la motivación. Y probablemente la pregunta que debiéramos hacernos, o por lo menos lo que pienso yo, es ¿cómo podemos aprender hoy? Se aprende de todo el tiempo.
Sí,
pero no se aprende de todo el tiempo. Porque hay un montón de cosas que uno aprende aisladas, que si no hacen un sistema, son como muchos datos que tenemos, fragmentos. ¿Vieron como ese que te dice, sabías que Perón? Sí, ya me lo contaste. Porque tiene ese datito.
Sí, pero...
Ese datito. Entonces, ¿cómo acceder al conocimiento en un momento en el cual hay una paradoja enorme, que es, hay una enorme cantidad de información disponible, tenemos cada vez menos tiempo para ver esa información. ¿Cómo hago para ver, por ejemplo, el otro día estaba viendo un tutorial de una cosa que quería cocinar y eran 3 videos de 25 minutos?
Mucho.
No puedo,
entonces,
mucho,
claro.
Es un montón.
¿Qué hay que hacer?
Entonces, ¿cómo hacemos para ordenar nuestros estímulos de búsqueda?
Primero, calmar la ansiedad. Para arrancar, calmar la ansiedad.
Mira, ¿quién lo
dice? Sí, me estoy hablando a mí mismo. ¿Qué
muy
pasa?
Bien, muy bien.
La primera palabra que dice ya.
Ya.
Hay que cambiar la ansiedad ya.
Ya mismo. Se termina la ansiedad. Y organizarse.
Organizarse y no pensar que porque esté todo, casi todo disponible, primero que no está todo disponible, pero porque haya mucha información disponible, cuando no encontramos a la primera búsqueda, ya no hay nada, o lo que encontramos en el primer resultado ya es todo.
Muy bien.
O sea, empezar a pensar que el no encuentro, no hay nada, no sé cómo buscar, necesitamos ahí una didáctica, decir, ¿cómo busco lo que quiero buscar? ¿Es el primer video? Vos encontraste 17.000 videos de cómo limpiar una parrilla. ¿Cuál es? ¿El que tiene más vistas? ¿El que tiene más retweets?
Había los que me cayeron más simpáticos.
Exacto.
Ahí está.
Ahora, imagínate si fuera un tema más sensible. Entonces, vamos a hablar en un rato.
El limpiar la parrilla. Sí.
¿Vamos a hablar un rato
llorando.
Más?
Sí, en un rato seguimos
cómo aprender hoy.
¿Cómo aprender hoy? Carolina Duel, que está con nosotros, jerarquiza este programa con sus vicios culturales de cada miércoles.
Sí. La pregunta por el saber. ¿Cómo buscar la información que nos interesa? ¿Qué estoy dispuesto a hacer por saber? Porque uno podría decir, ¿te interesa mucho algo? Anda a la universidad, ¿no? Sí. Digamos, comprar una campera. Hacé algo interesante por eso. Ahora, cuando no estamos dispuestos a estudiar 6 años algo, ¿qué tanto estamos dispuestos a hacer? Y acá aparece una tendencia que empezó más o menos en 1980 y se acrecentó, que es el do it yourself o hágalo usted mismo, que tuvo muchos programas de televisión, que incluso ha modificado la forma en la que compramos muebles. Digo, esos mapitas que solamente deben entender Pablo y Nacho Sosa, de ensamblado de muebles,
insoportables,
tienen que ver con, vos podés comprar un montón de maderas sueltas con unos pitutos, cositos A, B, C, D, hágalo usted mismo. Y eso, por un lado, abarata muchos costos.
Bien.
Y aumenta el valor recreativo. Uno dice, me compré un escritorio y me lo hice yo mismo. No te lo hiciste vos mismo. Lo ensamblaste, lo armaste. Pero sí, lo hiciste vos mismo. Es decir, hay
Acabas
algo ahí.
Acabo de decir
ahí.
Que no.
Hay, no sí.
Un poco sí, un poco no.
Un poco sí, un poco no.
Un poco sí también.
Entonces, lo que pensaba es, ¿cuáles son las nuevas formas que aparecen de aprender algo, de saber algo, que también permean la educación más tradicional? Porque digo, pensar una maestría hoy, hacer una maestría 2-3 veces por semana. Hay maestrías que ocurren, pero hay algunas que son una vez cada 15 días y 2 veces por internet, videoconferencias. Es decir, hay una posibilidad de ir aprendiendo con algún material más o menos estimulante, con docente, sin docente, audiovisual. Es decir, esto, si bien no es nuevo, estalla con las nuevas tecnologías, la posibilidad de decir, no tengo que moverme para hacer un curso, digo, pensando en la centralidad respecto a la oferta educativa de Buenos Aires. Hay muchas personas que viven lejos que no podrían venir 2 veces por semana a hacer un curso.
Ajá.
Y esto aparece como una posibilidad de, bueno, no es lo mismo cursar presencial que no, pero podés hacer alguna cosa. Y acá empieza la discusión sobre, ¿todo puede enseñarse por los mismos medios? Digo, yo como docente me pregunto, ¿puedo dar la misma clase si estoy siendo filmada sola por una cámara en mi casa? Hablándole a una cámara, que estar con alumnos.
No.
Y la respuesta es no. Ahora, ¿cómo se resuelve esa tensión entre estoy acortando distancias, estoy democratizando en algún punto la oferta de lo que estoy diciendo, estoy enseñando a hacer una piñata para todos por YouTube? Pero por otro lado, perdés el feedback de la clase. Entonces, la pregunta siguiente es, ¿y entonces el formato clase está terminado? Bueno, creo que estamos en un momento de coexistencia de múltiples formas de saber. La misma atención puede para uno significar ir a la universidad 6 años, otro hacer un curso, otro buscar videos de YouTube y dejarse llevar por el algoritmo. Uh-huh. Y otro decir, yo prefiero ir a la biblioteca y aunque sea material que no está tan actualizado, voy leyendo lo que me parece. Entonces, creo que pensar la relación con ¿qué significa saber hoy? ¿Qué significa saber algo? Y hoy leía, no me acuerdo la autora, una chica que contó en Twitter que estudió letras y que se puso a estudiar programación de forma autodidacta. Y que estaba trabajando de programadora con la certeza de que todo el tiempo iba a tener que estudiar, porque como ella empezó hace un año, creo, a ser programadora, ya ese conocimiento no le servía porque se habían modificado los programas. Entonces, llegamos a la conclusión de ¿qué es lo que no sé? ¿Y qué me gustaría saber? Porque muchas veces uno dice, no sé qué es lo que no sé. ¿Se entiende esto?
Claro.
No sé qué es lo que no sé. Lo que sí sabemos, y esto se los digo como una certeza de las pocas que tengo, es que el saber siempre cambia, siempre es dinámico. No está eso de, a mí en la escuela me enseñaban, cortémosla con eso, porque cuando cursamos nosotros la escuela no es lo mismo que nuestros hijos ahora, ni los chicos que nos están escuchando de 17 años ahora, ni los de 20.
Sí, hay como dos grupos de personas. Están aquellas personas que quieren saber todo, o que son inquietas culturalmente,
inquietas, sí.
Y que les interesa saber, conocer sobre vinos, sobre idiomas y sobre
café.
Cualquier cosa.
Sí.
Y están aquellas más tranquilas, que no están tan interesadas en saber. O no saben que quieren saber cosas.
Sí, y también ocurre, y digo, esto me parece, y muchas veces me pasa a mí autobiográficamente, que es, hay tanto tan disponible que en un punto no quiero más nada.
Claro,
¿no?
Te abruma.
Digo, esta cosa de no hay nada para ver, 790.000 canales, no hay nada para ver. Entonces, sí, creo que la relación con el saber hoy atraviesa una especie de crisis. Porque por un lado, ¿quién sabe qué? Yo, por ejemplo, alcancé el nivel de doctorado y no sé, no siento que tengo un saber de 2009 que sí, hoy lo estoy poniendo.
Muchísimo,
no,
más sí, que nosotros, sí, seguro. Sí.
Pero lo que quiero
mirá
decir
lo que
es,
somos nosotros, claro.
No yo siempre soy otra cosa.
Tres bufones.
Sí. Sí.
No, que no siempre el saber es eterno y siempre va a permitirte tener esta posición. Entonces, creo que la posibilidad de ser autodidacta, amateur, interesado, cocinar, hacer un buen tostado, tiene que ver con nuestra propia motivación, que no tiene que ver con los estímulos externos, que son demasiados o eran demasiado pocos. No todo tiempo pasado fue mejor, ni todo tiempo presente es peor.
Okay.
Pero sí me parece interesante decir, de todo esto que hay, ¿hay algo que me interese? Tal vez la respuesta
eso está
es
bueno.
No.
Hoy entras a una librería y primero ves el precio de los libros, que sí, qué locura.
Enorme.
El otro día hablaba con un librero que me decía, la verdad para mí es inmanejable, no podemos poner los precios más baratos.
No.
La luz la tengo por... Bueno, no importa. Pero más allá de eso, ves la calidad de los libros, las ganas de leer un montón de libros. Mi consejo para mí es ahí agarrar uno.
Uno.
Uno y leer ese y conformarte con ese mundo. Leer ese libro y después pasar a otro. No estar lamentándose todo el tiempo.
Todo por, lo que no puedo
claro,
leer.
Claro, porque si no.
Por eso,
es difícil.
Para mí la clave es decidir genuinamente qué me interesa.
Claro.
¿Me interesan las piñatas de cumpleaños con forma de toro?
Pero porque
vamos
me interesa
por ahí
a mí, no para quedar bien con los
vamos
demás.
Vamos por ahí.
Como sabemos de la vida, claro,
todo.
Es impresionante.
Impresionante.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.